o sea, prácticamente no podía respirar.
Ajá.
Todos los episodios de descompensarme me pasaron de noche, madrugada, solo en el campo, a 30 kilómetros de acá, y un par de veces tuve que venir manejando a la guardia de los hospitales o de los sanatorios. Yo me voy a atender en el 9 de julio, prácticamente sin poder respirar, manejando 30 kilómetros con la desesperación de que si llegaba me desmayaba o lo que me pasaba, ¿viste? Obviamente soy un animal, me hago los primeros auxilios de forma mecánica yo solo, y bueno, con eso sabía que llegaba, pero estuve con muchos problemas respiratorios. Todo esto arranca hace 2 años atrás con el famoso dengue, lo cual yo siempre pensé que era una joda hasta que me lo agarré. Y después de eso empecé con una sucesión de situaciones que me llevó a un problema respiratorio crónico.
Bien.
Estuve 7 meses haciendo tratamiento acá, no sabían qué carajo tenía. No tuvieron la más pálida idea que tenía, me trataron de una cosa o de la otra, me llenaron de remedio, al último ya era más remedio que gente. Y la verdad que me hacía peor la cura que la enfermedad, hasta que 2 médicos amigos que son
eminencia,
los quiero un montón, son marido y mujer, me dijeron: Chango, vete acá. Así que me fui a Buenos Aires y me hice atender en varios sanatorios de allá, y en 2 días me dijeron lo que tenía, me dieron un paso y me mandaron a mi casa. Tengo un principio de asma.
O sea,
claro,
ahora
no podía respirar, se me cerraban los bronquios a la noche, me agarraba bronquitis, la bronquitis me disparaba, me generaba una taquicardia,
sí.
La taquicardia me elevaba la presión y era una bomba de tiempo que no me dio una CV o un paro cardíaco, como el doctor sabe.
¿Lo tienes a Dios y a San Roque cuidándote?
No, yo tengo más que Dios
y San Roque. Y todos los 800
cañones. Sí, la energía de ellos que me cuidan. Sí.
¿Cuántos tienes ahora?
Y hay 500.
¿Que tienes la cuenta?
Sí, yo con, a los 500 los dejé de contar, pero más o menos hay 500 cañones sueltos, que son los que viven todos esos vagos que andan por atrás medio todo el tiempo. Y tengo más o menos entre 300 y 350 cañones discapacitados.
Bien.
Que las discapacidades van desde motrices a la que se te ocurra, todas.
¿Y actualmente cómo vas con los rescates? ¿Estás viendo más o estás viendo que la gente
se
está involucrando? Vos andas en la calle, eso sí lo sé, que andas en la calle.
Yo
siempre le digo a la gente, o sea, a veces vos ves las publicaciones, llámame al colapso. O sea, el polaco es uno más, o sea, está bien,
no,
el polaco, pero la gente se puede involucrar levantándolo, teniéndolo,
lo que le pido a la gente, que dejen de ser fotógrafos profesionales, ¿entendés? Bueno. El sacar la foto y irse a la mierda no sirve para nada, porque el cerebro, cuando nosotros llegamos, o ya no está ahí, o se murió. Claro, entonces siempre digo, chicos, saquen la foto, pero también si van a la casa, apúntenlo, pónganlo, saquenlo del frío, saquenlo del calor, qué sé yo, un montón de cosas que nos puede dar más un poco más de tiempo a nosotros a llegar y ayudar.
Involucrarse, o sea, si lo ves,
claro, porque la gente dice, un perro tirado, lo que me va a salir esto, ni se arriba, no, sacan la foto y se toman el palo. Entonces, no hace falta pensar si van a gastar o no van a gastar, de eso nos hacemos cargo nosotros cuando los rescatamos. Pero sí ayudaría mucho si la gente por lo menos lo levantaría y lo llevaría a la casa.
Claro.
Y lo tendría ahí, son los primeros pasos de auxilio que hacen con la persona más crítica. Claro, que son los más críticos. La hipodermia, el calor, el calor excesivo.
Me pasó.
No, le da asco. Si tiene sarna o tengo sarna, le da asco, no lo toca. Sacarse, se pone guante. Bueno, escucha.
Yo la tengo sarna,
ahora. O sea, que el año pasado, ahí al costado de la fanda, había una perrita que la habían chocado y quedó tirada. Me piden ayuda, el chico me pide ayuda, el chico de la limpieza. La dejaron en el sol, quebrada, no se podía mover, hacia 50 grados. Yo llegué a los 15 minutos, la perra estaba muerta.
Si
lo hubieran cogido a los hombros, por lo menos, ¿no?
Sí. Bueno, en eso hay muchos casos, y bueno.
Yo entiendo que,
entiendo
que la gente no sabe y no tiene por qué saber, eso también.
Cuando todos hemos empezado así,
carajo,
claro.
Normalmente 45.000 cadáveres, ¿no? Una, ¿entendés?
Sí.
Porque no sabía qué hacer,
sí.
Pero bueno, ahora hay mucha información.
No, y además, más allá de la información, así como hay gente como la que está formando, también hay otra gente de que sí hace el esfuerzo y dice, bueno, lo levanto,
hay un montón,
creo que cada vez se va sumando más ese tipo de
gente. Oye, acuérdate, yo hace 10 años yo con Cani Flores. Tenemos 5 gatos locos, ¿eh?
Sí. No, ahora se están sumando.
Ahora es un montón. Andá la calle ahora y pegarle una patada a un perro.
No. Los propios chicos te dicen, él lo ha hecho. Y lo señalan. Padre, ¿a quién lo ha hecho?
Totalmente.
Mi mamá o mi papá. O sea, y los mandan al frente.
Los animales en todos los ámbitos ha habido una evolución que 10 años atrás era impensado lo que se hace hoy en medicina veterinaria. No solo en capacidades diagnósticas, en equipamiento, en el desarrollo de la medicina en sí. Hoy está, no sé si tanto en Santiago, que es lógico por ahí desde los países más desarrollados y dentro del país provincias más desarrolladas, pero hoy en día es prácticamente muy, muy comparable lo que es la medicina humana con la medicina veterinaria. Antes era hacemos un antibiótico, un antiinflamatorio y esperábamos, vemos, no había capacidad de diagnóstico. Hoy en día hay especialistas en cada área que permite a la vez profundizar en cada tema.
Sí, lo que veo es que cada vez se van capacitando más.
Lo que hablábamos recién de la próxima ciudad, un tomógrafo para animales.
Es
imprescindible, el desarrollo. Uno puede tener, como veterinario, uno puede tener todas las mejores intenciones de capacitarse, de estudiar, pero bueno, a la vez están esas cosas que se necesitan, equipamiento, que va de la mano con el desarrollo de la profesión.
Exactamente.
Y no hay un hospital veterinario en el que un director diga, levante un teléfono y diga, necesito un tomógrafo y el tomógrafo esté ahí.
Exacto.
Un tomógrafo, estamos hablando de muchísima cantidad de plata que no sé si una veterinaria
típica,
no sé si una veterinaria típica cuántos años necesita
para
eso. Entonces, por suerte está creciendo, se le está dando mucha más importancia. Hoy el perro no es el que está en el patio de la casa y le tiramos el resto de comida, hoy es un familiar.
Bueno, por ejemplo, como te contaba, ese martes tengo que hacer un estudio cardiológico. Un estudio completo cardiológico. Si vos quizás antes, hace 10 años atrás, tosía el perro, ya no es la tos de perro. Y ahora uno se preocupa y lo hace ver y sale. Sí, puede ser la tos, puede ser que ha comido algo, puede ser... Claro, entonces ya vas más allá. Ya que tocamos el tema, doctor. Cirugías complejas, es un tema que quizás muchos dicen, no es costoso, pero es necesario. O sea, hay animales que realmente necesitan y son cirugías que llevan sus prequirúrgicos, sus estudios anteriores para poder ir a una cirugía. Como hoy en día es como el humano.
El quirófano, Franco, es una nave espacial, imagínate. Para mí Franco es el mejor cirujano que me tocó.
Pero es algo que el otro día con otro colega suyo recalcaba yo. Hoy en día veo mucho el tema de el trabajo en equipo que hay entre todos. O sea, el veterinario hoy, por ejemplo, si es especialista en algo o si es solamente clínico y necesita el animal hacerse otro tipo de estudios o una cirugía en particular, deriva. No sé si has estado presente vos en ese programa, Mara, pero yo lo he recalcado mucho, la verdad, para mí ha sido admirable de que hoy haya un trabajo en conjunto entre todos los veterinarios. Derivarlo para acá ya lo llamo el veterinario. Y lo que sí veo es que muchos colegas derivan a usted el tema de la cirugía.
El tema de las derivaciones, de trabajar en equipo, la verdad que es fundamental, porque nosotros en mi veterinaria somos tres. veterinarios, somos un equipo de 8 personas, pero somos 3 veterinarios, y bueno, cada uno trata de profundizar en lo suyo. Es tanta información hoy en día, y tantas materias para tratar, tantas especialidades, que realmente querer abarcar todo es imposible. Yo tengo mi veterinaria hace 10 años, y hay cosas que hacía hace 10 años que hoy directamente no las hago, porque estoy evaluando otros riesgos, expandiendo otras cosas. Antes no te quedaba otra, ¿no? Uno puede tener, como te decía hace rato, las mejores intenciones de querer aplicar cosas nuevas y todo, pero no solo es preparación, sino, como te decía, equipamiento, y son cosas que no las tienes de un día para otro, ¿me entiendes? Y por suerte se están haciendo esas cosas. Yo antes hacía más clínica, hoy casi no hago clínica, estoy el día prácticamente metido en el quirófano todo el día, y es impresionante cómo te facilita, o por lo menos te ayuda a reducir los riesgos, el tema de los prequirúrgicos. Siempre hablo de cirugías complejas, que no necesariamente complejas, te diría cualquier cirugía, vos necesitas. Yo lo que suelo hacer, o por ir para explicarlo mejor, dividir no hablar solo de la cirugía, desde que apoya un bisturí hasta que hace el último punto, sino hablar de un acto quirúrgico, que si lo tienes en cuenta es más o menos dividido en 3 tiempos, te diría.
Bien.
El prequirúrgico, la cirugía en sí y el postquirúrgico. Sí. Y los 3 con igual grado de importancia. Los 3 igual grado de importancia. El prequirúrgico te va a permitir planificar de manera más segura la cirugía. Una cosa es aplicar una cirugía, otra cosa es en qué paciente voy a hacer esa cirugía. No puedes tener el conocimiento, la anatomía y todo puntillosamente, pero te enfrentas a un paciente en donde te tienes que plantear si todo eso que vos conoces y sabes que tienes que hacer, sí, lo puedes hacer en ese paciente. Por eso es tan importante el prequirúrgico, los estudios complementarios, el análisis de sangre, la valoración del paciente, si tiene enfermedades preexistentes, problemas cardiológicos, problemas renales. Todo hace a una anestesia más segura y una cirugía más segura.
Bien.
Y bueno, después, los otros tiempos, la cirugía en sí, el postquirúrgico, todo con su importancia. Y algo sí que creo súper, súper importante dentro del prequirúrgico, que hoy en día, con la importancia que le da un propietario a su mascota, a su hijo, te diría, porque realmente me ha llegado casos que son más pendientes de las mascotas que de los hijos humanos, es la comunicación con el propietario. Es muy importante en el prequirúrgico, y creo que las mayorías de problemas que suele haber por ahí entre propietario, paciente, complicaciones, es por la falta de comunicación. Estos años a mí de hacer prácticamente todo el tiempo cirugía me ha enseñado que la comunicación es clave, porque una cosa es lo que se tiene que hacer, operar, y otra cosa es lo que realmente es practicable, las expectativas del propietario, entender que hay cirugías que son para procesos paliativos, cirugías que son curativas, cirugías que son para obtener un diagnóstico, muchas cirugías que no se termina con operar, que después requiere un proceso de cuidado, de postquirúrgico, que son igual de importantes, porque pueden presentarse complicaciones que echa todo a perder o que no pueda llegar al objetivo.
Exactamente.
Bueno, es un tema que
es un tema aparte. Bueno,
complicado, no, pero bueno, sí, es, lo mejor es tratar de comunicar de la mejor manera.
Bueno, nos vamos a una pausa, está muy interesante todo, así que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Y nomás es...